SEO digital,
tecnología, negocios,
marketing online,
expertos y mucho, mucho más.
Un espacio pensado para ayudar a dueños, directores y gerentes de marca a tomar mejores decisiones.
Conduce Luis Vadillo, Cristina Pineda y Andrés Costes.
Patrocinado por MSK, expertos digitales.
Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de SEO digital. En este episodio exploraremos los numerosos beneficios de implementar inteligencia artificial en las empresas. Descubriremos cómo esta tecnología puede mejorar la eficiencia operativa, impulsar la productividad de los empleados y optimizar los procesos de toma de decisiones. También vamos a explorar ahí casos de éxito de algunas empresas que ya han adoptado la inteligencia artificial y han experimentado crecimiento significativo en resultados. No se pierdan esta oportunidad de conocer de cerca cómo la IA puede transformar tu empresa y no se desconecten porque ya sin tanto preámbulo, ahora sí estamos comenzando.
Hace más de 2000 años, en el siglo I después de Cristo, el ingenioso inventor griego Herón de Alejandría sorprendió al mundo con la Eolípila, una pequeña esfera que aprovechaba el poder del vapor para generar movimiento. Aunque su impacto inicial fue limitado, sentó las bases para una idea revolucionaria: utilizar el vapor como una fuente de energía. Saltamos en el tiempo hasta los años 1700, cuando la máquina de vapor de James Watt dio inicio a la primera revolución industrial. Este hito marcó un cambio trascendental en la historia, donde fábricas bulliciosas, trenes humeantes y una aceleración del progreso definieron una nueva era. Avanzando hasta nuestros días, nos encontramos inmersos en la era de la cuarta revolución industrial, según la visión de Klaus Schwab. La convergencia en tecnologías digitales está liderando la nueva revolución, transformando rápidamente nuestra sociedad y economía. Llegamos así a una pregunta: ¿es la inteligencia artificial la quinta revolución industrial? Podríamos afirmar que sí. La IA, con su capacidad de analizar grandes volúmenes de datos, aprender y tomar decisiones, está cambiando la forma en la que trabajamos, interactuamos y vivimos. Desde asistentes virtuales hasta vehículos autónomos y análisis de datos avanzados, la inteligencia artificial promete un impacto revolucionario en diversos sectores. En este emocionante viaje, recordemos cómo pequeñas ideas del pasado dieron lugar a grandes revoluciones. Con paciencia, perseverancia y una sólida base ética, aprovechemos al máximo el potencial de la inteligencia artificial, colaborando en equipos multidisciplinarios y adaptándonos a nuevas tecnologías, garantizaremos una implementación transparente y responsable. ¿Será la inteligencia artificial la quinta revolución industrial? Solo el tiempo lo dirá, pero su impacto promete ser revolucionario.
Muchísimas gracias, amigos, gracias y nuevamente bienvenidos a este su podcast SEO Digital. Sé que mucho se ha hablado ya, también hemos hablado mucho en este podcast acerca de los usos de la inteligencia artificial y bueno, recientemente hemos estado en diferentes foros de industria y en todos lados se está hablando de inteligencia artificial. Por ahí decía un amigo, como todo se volcó a la inteligencia artificial y hace 6 meses nadie hablaba de eso ni decía que fuera el futuro. Creíamos que el metaverso iba a ser el que iba a dominar. Y ahora hay muchas discusiones de por qué la inteligencia artificial debería o no debería de venir a sacudir la forma en la que operamos, la que hacemos negocios, quizá en la que nos comunicamos. Quisiera hacer una reflexión a propósito de esto. Klaus Schwab, en un libro que tiene que habla de las cuatro revoluciones industriales, ejemplifica lo que ha sucedido en la industria, primero con la llegada de la máquina de vapor, después con la electricidad, obviamente la producción en serie. Después, cómo hemos ido saltando en estos grandes momentos tecnológicos y nos cuestionamos cuando llegaron los sistemas ciberfísicos para nuestros amigos millennials, llegaron los 69, 70, o sea, empezar a meterle conectividad a la industria. Y una analogía que nos permitiría debatir si esto va a cambiar la forma en la que realizamos las operaciones, no solamente el marketing, ya hemos hablado mucho del marketing. Decisiones financieras, recursos humanos, la gestión del día de una empresa, el manejo ético, comunicaciones, todo esto, ¿por qué debería cambiarlo y por qué a lo mejor debería de ser un paso más agigantado como con la adopción del vapor? Yo creo que por una sencilla razón. Cuando llegó el vapor, cuando llegó la electricidad, no estábamos listos para estos procesos tecnológicos en la industria ni en la empresa. Es decir, no es que tuviéramos las máquinas y solamente estuviéramos esperando conectarlas al sistema eléctrico y con eso empezar a producir. Ahora, con una computadora o un celular razonablemente barato, déjenme ponerlo en esos términos, o al menos accesible para una empresa, podemos acceder a herramientas, a softwares, a aplicaciones, a sitios que nos podrían gestionar el manejo de algún pedazo de nuestra empresa, o por qué no, de muchas partes de nuestra organización, a través del uso de la inteligencia artificial. Y ahí ya se habla acerca de estudios que prevén que las organizaciones, esto publicado por Harvard Business Review, que las organizaciones que adopten la inteligencia artificial podrían tener un incremento de hasta el 50% de su productividad. Imagínense tener un 50% de mejoras. Evidentemente, no hay una receta mágica secreta que se pueda implementar a todas las empresas y que vayamos a poder permear en todas y cada una de las áreas cómo la inteligencia artificial puede cambiar, mejorar procesos y cómo puede, digamos, ayudarnos a tomar decisiones mejor informadas, ¿no? Incluso hasta sin sesgos, como lo tenemos las personas. Y así que el día de hoy me encantaría que platicáramos desde una perspectiva fuera del marketing, cómo podemos hacer un uso eficiente de la inteligencia artificial y cómo podemos ayudar a transformar a las empresas con el uso de GPT. De BART, también me han dicho que no hablamos mucho de BART, que somos partner premier, porque no hablamos de BART de Google. ¿Qué nos cuentan, amigos?
De hecho, ahora más que nunca creo que aplica esta frase de nos paramos sobre hombros de gigantes, porque resulta que en cierta disciplina aprenden de otra y ahora esta inteligencia aprende de otra. Recordemos que estamos en esta etapa de la inteligencia estrecha que está, para quienes son medio escépticos, ¿no? Así de hace una tarea espectacularmente bien, pero resulta que para toma de decisiones adoptas ChatGPT y de repente alguien que ya dice, es que yo ya, creo que tú lo has dicho, Luis, ¿no? No hay expertos, porque todos estamos aprendiendo igual. Estamos ahí y estamos aprendiendo mutuamente todos a la vez de todas estas herramientas.
Y algo bien interesante que dijiste ahorita, Luis, fue el salirnos un poquito de toda esta caja del marketing, porque toda la información con la que llegaron y crecieron estas herramientas fue de, diseña tu logotipo, o haz tu estrategia de comunicación, tus redes, y se empezó a transformar, ¿no? Y de repente todo se empezó a encapsular en eso. Nosotros que estamos en esa industria también empezamos como a tomar mucha atención en esa parte. Pero ahora que platicamos con más personas, de repente es, oye, pero ¿y eso a mí me va a afectar, no? O sea, si eres alguien que trabaja en finanzas, ¿eso va a afectarme a mí? Si eres alguien que está en contabilidad, ¿me puede ayudar la inteligencia artificial? Y creo que son esos puntos los que necesitamos ponernos a pensar y decir, ok, o sea, vamos a abrirlo a todos lados. Ya nos decía, la otra vez estaba platicando con Costes y nos decía, cuando fue lo de la máquina de vapor, y tú me corriges, Costes, si me equivoco, me voy a robar tu ejemplo. Cuando estaba la máquina de vapor, antes de usarse como se conocía, ¿no? Se usaba para temas de agricultura, ¿no? Había como un mecanismo que ayudaba a que se, para el riego, ¿no? Había una capsulita que generaba combustión y que hacía riego, más o menos. Ese era como el ejemplo que habíamos platicado. Después ya se ocupa, ¿no? Para como la conocemos ahora y empezar a agilizar los procesos de mecanización. Creo que esto mismo va a pasar acá. Porque la inteligencia artificial no es que haya venido en estos últimos 6 meses, ya lo habíamos platicado antes. Más bien ahora le estamos dando foco para no solo las cosas que la veníamos ocupando antes, sino para ya poder extenderla a una organización. Y creo que ahí es el secreto de cómo crecería este 50% de la productividad. ¿Cómo puedo tomar una decisión financiera? Nosotros los que nos sentamos en un board a revisar datos, números, ¿cómo podemos hacer que ese proceso de análisis sea más rápido? Haciéndolo con la inteligencia artificial, inclusive por eso.
Un punto sensacional en el tema de las decisiones, y este me gustaría que fuera pues un tema importante en esta conversación, por dos razones. La primera, hay un estudio que habla acerca de la cantidad de decisiones que tiene que tomar una persona en una posición de CEO, en una empresa Fortune de 500 de Estados Unidos, y en promedio toman una decisión cada 45 segundos. En Europa hicieron otro estudio donde con algo así como 10.000 personas trataron de ver cuántas decisiones al día tomaban estos encuestados. Evidentemente es una encuesta y puede tener ahí cierto sesgo.
Se habla de 35,000 decisiones al día. Muchas de esas no somos conscientes, que comienzan desde qué nos vamos a poner de ropa, qué vamos a desayunar, si vamos a desayunar, qué ruta tomaremos. Y creo que la inteligencia artificial, más allá de esas decisiones que pueden ser banales o sencillas, incluso algunas muy intuitivas, nos permite poner en contraste dos puntos de idea. Y decía Fer, si nos sentamos en un board y tenemos que analizar, por ejemplo, el flujo libre de efectivo que tiene la empresa y alguna previsión que podríamos tener hacia futuro, podemos tener un asistente personal, llámese Bard, llámese GPT, ChatGPT, el 4, el 3, 5, el que ustedes me digan, al cual nosotros le podamos dar elementos de nuestra consulta, de nuestra necesidad de una decisión, y nos puede dar argumentos en favor y en contra de la opción A, y argumentos en favor y en contra de la decisión B. Esto no significa, amigos, que la inteligencia artificial vaya a decidir el rumbo por el momento de la empresa y diga A o B. Nosotros tendríamos que tomar esa decisión. ¿Tomamos el crédito? ¿Es caro el crédito? ¿Es caro el costo del capital? ¿Es más barato utilizar los recursos propios? Estoy poniendo escenarios totalmente financieros y de operaciones donde podemos llevar a la inteligencia artificial.
Es un dame opciones, ¿no?
Esa parte opciones. Me parece que está buenísima. O sea, creo que en algún momento vamos a llegar al punto. Pero creo que lo que yo observo desde ahora que está sucediendo es que sí, le estamos leyendo por todos lados que ChatGPT, que Bard y que no sé qué. Pero yo he tenido conversaciones con algunos directores, con algunas personas C-level, y te preguntan, oye, ¿y eso cómo lo uso? ¿En dónde está? ¿Lo busco en mi celular? ¿Lo busco? O sea, no todos tienen como la claridad de, es una herramienta, es una aplicación, la descargo en algún lugar. O sea, ¿qué tengo que hacer para empezar a jugar con ella? ¿Qué tengo que hacer? O sea, ahorita en este momento es muy probable que muy pocas personas estén utilizando la potencialidad de la herramienta como tal, porque seguro en primer lugar no tienen la confianza, no han podido experimentar muchos toda esta parte. Y creo que vale toda la pena que en este episodio platiquemos de una forma muy accesible sobre cómo pueden empezar a interactuar con este tipo de herramientas que no solamente son... ya saben, este tema del ChatGPT, sino que también incluso hay herramientas que, no sé, el tema de la generación de imágenes o la generación de minutas automáticas o otro tipo de herramientas que de alguna manera pueden facilitarte el día a día. Y creo yo que en la medida en la que tú te vayas familiarizando cada vez más con las herramientas y que vayas sintiéndote más en control de tu manejo de los famosos prompts que ahorita vamos a platicar de ellos, y te vayas familiarizando más y vayas sacándole cada vez más provecho, también te vas a sentir más seguro de empezar a implementar esta tecnología en otras partes de tu operación e incluso en partes del análisis de datos y todo eso. Ahorita lo cierto es que yo no creo que así de la noche a la mañana la gente decida, a ver, analízame todo esto, porque primero tiene que haber una interiorización de la tecnología, tiene que haber un juego, tiene que haber una familiaridad para que entonces después empecemos poco a poco a implementarla en otros aspectos. Y vaya, de verdad, vaya que nos pueden, o sea, nos va a cambiar la vida. Hablaba por ahí Luis y estamos quizá hablando de la quinta revolución, ¿no? Apenas veníamos de un evento muy grande, Hotelia B Conecta, que hablan de todas estas cosas de innovación. Y estábamos hablando de algo tan grande como el tema del descubrimiento del fuego, ¿no? O sea, estas cosas que literalmente van a trastocar nuestro día a día, la rutina en la que vivimos. Ayer tuve oportunidad de estar haciendo un recorrido padrísimo en los hospitales San Angelín y nos platicaban de una píldora así chiquitita que te la tomas y conforme te la tomas te va sacando fotografías, más o menos 900,000 fotografías de todo tu tracto, ¿no? Y esas fotos se mandan automáticamente a software y con inteligencia artificial ya te dice dónde está el problema en tu cuerpo, pues. Pero 900,000 fotos te la tomas la pildorita y ya saben automáticamente. Está esta otra cosa que se llama Da Vinci, que es literalmente un robot que opera, pero lo opera con cirujanos que están ahí y cada movimiento que hacen los cirujanos se va quedando guardado en temas en inteligencia artificial para después empezar a entender cómo es la mejor forma de operar y cómo es la mejor forma de hacer. Entonces, estamos viendo apenas la puntita de algo que va a ser grandísimo, pero creo que tenemos que empezar por algo. No sé qué opinen ustedes, pero...
Es sí, curioso porque allá en el 1962, Everett Rogers fue quien propuso esto conocido como la curva de la innovación. De esa curva de la innovación es donde viene lo que muchos marketeros han de recordar como los early adopters, early majority. De ahí viene esa curva de la innovación. Y de esa curva de la innovación pongo este paralelismo con la adopción de la tecnología, ¿no? Porque los primeros en tener X, el nuevo dispositivo, ¿no? Y con esta adopción de la tecnología, pues al mismo tiempo estamos quienes te echas de frente a la adopción de lo que sea nuevo, ¿no? Quienes dicen, ok, primero voy a ver los riesgos, voy a ver quienes ya lo usaron primero, qué problemas detectaron y yo le entro después, ¿no? Quienes dicen, no, yo voy a entrar hasta el final. Entonces, al mismo tiempo, estamos todos ahí. Vamos a decirles cómo poder entrar. Y de una anécdota muy personal, les comparto que a mi mamá, una persona de 64 años, 63, si no me va a regañar, le enseñé a usar ChatGPT y es su asistente de cómo ordenar. El chiste aquí es que ella tiene la información y ella sabe qué es verdad y qué no es verdad, pero le ayuda a ordenar sus conocimientos y ordenar sus procesos de dar clases, ¿no? Entonces es su asistente y dice, estoy encantada.
Es un asistente, es un copiloto, pero no es un capitán o capitana del barco por sí solo. Entonces, me encanta su perspectiva. Vamos a comenzar con algunas ideas para comenzar a utilizar inteligencia artificial en este momento. Bueno, seguro si vas manejando, cuando dejas de manejar tu auto, puedes llegar a tu oficina y vas a ingresar. Lo primero vamos a hablar de GPT. ¿Por qué GPT? ¿Por qué ChatGPT? Es propiedad de OpenAI, que es una de las empresas que ha dado un fuerte manotazo en la mesa y tiene el ChatGPT. Pero Bard de Google funciona muy similar. Funciona con estas instrucciones. En el caso de Bard, la cuenta es gratuita. Con una cuenta de Gmail puedes entrar y empezar a interactuar con él. Alguna desventaja, si vale el término desventaja, es que lo tienes que hacer la interacción en inglés. En ChatGPT te va a entender en cualquier idioma y va a entender qué idioma le estás escribiendo en automático. Entonces, vete a chat.openai.com, abre una cuenta, abre una gratuita. Si quieres pagar para la versión 4, son creo $20, y comienza a escribir. Y les parece que comencemos con algunos trucos. Les voy a decir, no son trucos, son prompts. Les voy a decir mis dos favoritos. Y después me encantaría que ustedes me compartieran.
Oye, Luis, sería bueno que explicaras qué es un prompt, porque todavía no estamos tan familiarizados, o no todos, con este término, que ya se va a volver cada vez más usado.
Me encanta la idea. Un prompt es una instrucción. Es lo que le tienes que decir a tu asistente real, personal o virtual, que haga qué. El asunto es que, pues, podemos ser tan ambiguos como, quiero que me des el reporte de ventas del mes pasado. ¿De qué productos? ¿Por cliente? ¿Quieres ver rentabilidad? ¿Quieres ver un costeo? ¿Quieres ver un tema de proveeduría? ¿Qué es lo que quieres ver? Esa instrucción se llama prompt. Y de hecho, hablaremos después quizás sobre a profundidad sobre el prompt engineering, que es un tema que va a evolucionar mucho, que vamos a desarrollar mucho, porque es la manera en la que le preguntes las cosas a la inteligencia artificial, es la manera en la que te va a responder. Si le das basura, obtendrás como resultado totalmente basura. Si le das cosas muy abiertas como genera un poema, pues te va a generar un poema y probablemente no te guste porque no le diste instrucciones.
Y paradójicamente y muy interesantemente, esto también te obliga a tener una mejor estructura de pensamiento. Te obliga también a estructurar mejor lo que tú necesitas, o sea, que tú sepas claramente qué es lo que tú quieres.
Lo obliga a comunicarte.
Sí, uno pensaría que ya no te obliga a pensar, pero lo cierto es que sí, te obliga a estructurarte mejor.
Sí, y al final, algo que va a ser clave para estos ejemplos que vamos a platicar ahorita, es uno, o sea, al final, pensemos como cualquier persona que toma decisiones, es esa asistente que te va a ayudar a resolver algo que necesitas, ¿no? Entonces ahí esa estructura mental es la que te va a permitir cuadrarte hacia lo que necesitas obtener de vuelta. Ayer yo platicábamos de que hay unos como temas donde a veces el chat GPT te da lo que quieres escuchar y hay que tener mucha claridad de lo que vamos a preguntar para no caer en ese vicio.
Ahí le voy a dar pie a Luis antes de uno de sus prompt favoritos, que creo que va a ser uno de esos. Ojo, mencionamos ahorita mucho asistente y ese puede ser uno de sus roles, ¿no? Ese puede ser uno de sus roles, pero no el único. Adelante, Luis.
Ah, qué buena introducción. Justamente aquí hay dos que me gustan mucho y se relacionan. Cuando comenzamos en cualquiera de las inteligencias artificiales, hay una barra para escribir como si fuera un párrafo. Yo puedo ponerle hola y probablemente me responda hola, ¿no? Y ya, se acabó la conversación. No, pues claro que no. Estamos en capacidad de ponerle lo que querramos. Una recomendación comienza con una palabra mágica que dice contexto. Dale contexto y entonces a partir de ese contexto le dices, eres una tal, 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 o tienes este dato. Tu empresa está en el 2019, en el 2024, en el no sé qué, y tienes y te dedicas a esto, haces lo otro, y ahí viene mi primer prompt. Actúa. Es decir, la palabra actúa te permite implementar un rol específico que deberá de tener la inteligencia artificial al responder. Por ejemplo, le podrías decir, actúa como un experto en finanzas y explícale a una persona del Departamento de Recursos Humanos cuáles son las implicaciones fiscales de la carga laboral. Sé específico, le das incluso una instrucción, no seas técnico y no te refieras a una legislación específica de un país. La clave fue el actúa. Y yo le puedo pedir que actúe como un experto en recursos humanos, un experto en operaciones. Le puedo pedir que actúe como si tuviera un MBA en Harvard. Le puedo pedir que actúe como si fuera un guionista de cine y me desarrolle mi nuevo script de ventas. Puedo ponerle los roles que yo quiera con la palabra clave actúa. Pero esa palabra clave se quedaría muy arriba si no le pedimos que haga algo. Es decir, ya le dije un contexto, le dije, eres un empresario que necesita desarrollar un script de objeciones para tu equipo comercial y entonces actúa como un experto en ventas corporativas de maquinaria pesada. ¿Luego qué sigue? Pues mi segundo prompt, que es escribe. Y entonces cuando le decimos que escriba, le podemos decir y podemos ser tan específicos como escribe un guión, escribe una descripción de puesto, escribe una receta de cocina, escribe una rutina, escribe alguna instrucción, un correo electrónico. Por ejemplo, yo le puedo escribir y poner el prompt. Escribe un correo electrónico casual para un cliente que es amigo tuyo desde hace 10 años y pregúntale cómo va la relación con tu equipo y si lo estás atendiendo bien. Escribe 500 caracteres en inglés. Y tantan, en español, en inglés, en francés, formal, informal. Entonces, mis dos favoritos, que creo que ya les di tres. Contexto, porque en realidad el contexto le estás contando algo como el chismecito. Dos, actúa, que le estás pidiendo que tenga un rol específico. Y el rol específico puede ser Andy Warhol. Actúa como Andy Warhol, o lo que tú quieras. Tres, escribe, que sería ya dame una rutina específica, pero no son los únicos, y me encantaría que ustedes me compartieran qué otras instrucciones o esos famosos prompts nos recomendaría.
Les voy a robar yo un poquito el micrófono y capaz que hasta les robo uno de los que tenían en mente, porque hay dos que en lo personal me funcionan mucho y, a ver, cuando somos personas que estamos como acostumbradas a hablar mucho y estar como muy rápido, sí, para aquí, y dar muchas órdenes, creo que a veces necesitamos lo que nos decía Chris, como tener un marco de referencia, ser mucho más específicos. Entonces, cuando muchas veces estoy yo creando algo y no tenemos a algún creativo, por ejemplo, alguien con quien pelotear una idea, la parte de idear, ¿no? O sea, idea, ayúdame a generar una idea que sobre este tema o esta estrategia o esto, y te puede ayudar a generar ciertas ideas creativas, digamos, ¿no? De cómo bajar, o a lo mejor dar una idea general y cómo bajarlo a ideas más pequeñas, ejecutables. ya sea para un video de YouTube o para cualquier cosa que vayamos a hacer en nuestras estrategias. Esa a mí me gusta mucho, pero al final todo esto queda sobre un poco como general, ¿no? Y después de eso, si tú le metes la que te ayude a explicarlo, ¿cómo se lo explicarías a un cliente? ¿Cómo se lo explicarías a un equipo? Pues te ayuda como a sintetizar toda esa información y a generar los puntos más importantes de todo este proceso creativo que puedes empezar a realizar. Estas en lo personal me ayudan mucho porque yo suelo tirar como muchas ideas, hablar muy rápido, empezar a generar mucho, y cuando mi proceso más tardado es el de hacer como toda esa extracción de información y hacerlo más sintetizado, con ChatGPT yo he podido poner explica todo lo anterior, ¿no? Para dentro de este contexto o para este público o quien lo vaya a recibir, y me ayuda a sacar buenos puntos muy interesantes para que sea mucho más específico. Entonces, esas me ayudan mucho a mí, y creo que son dos grandes herramientas que nos puedan ayudar como este copiloto.
Aquí lo que es interesante también es que esto que están comentando, pues muchas veces lo usamos para nosotros, ¿no? Que cuando estamos armando un discurso, que cuando estamos armando, no sé, una presentación, que cuando estamos armando una suerte como de clases y queremos tener el contexto de algo. Pero si lo ponemos a algo más común dentro de las empresas, creo que vale toda la pena que también lo hagamos más flexible para otras áreas. Por ejemplo, estoy por ahí trabajando con nuestra área de talento y hemos estado generando cosas bien interesantes de perfiles de puesto, ¿no? Cosas que antes nos llevaban mucha talacha, ya saben, o sea, como que redactar todo esto, utilizar una herramienta de inteligencia artificial que te permita describirle lo que tú quieres de un perfil específico y que te arme todos los detalles de ese perfil, híjole, te reduce, te tienes una eficiencia en tiempos buenísima, y además la calidad del entregable que tienes es muy bueno. Algo que a mí me ha funcionado muchísimo y que me encanta, algo que descubrió por ahí Costes, a ver si ahorita nos platica mucho. Estamos hablando mucho de generación de texto y todo, pero él ha experimentado mucho con generación de imágenes y todo esto. Y algo que es muy curioso, que él le llamó los errores felices o algo así, Costes. Si no, ahorita me corriges.
Como Bob Ross.
Como Bob Ross, ya se acuerdan de Bob Ross, que hacía por ahí un arbolito y decía, ay, un error feliz, ¿no? Cuando estás tú experimentando la inteligencia artificial y estás pues experimentando con diferentes prompts también, te das cuenta que de pronto hay una idea muy buena, hay una parte de la idea que te genera muy buena, pero a lo mejor no toda está completa. Entonces tú también le puedes decir, construye sobre esta idea y genérame algo a partir de esto, ¿sabes? Y entonces van tomando esas pequeñitas cosas. Claro,
porque déjame llamar, recordar lo que le estás pidiendo.
Exactamente, lo estás entrenando a decirle, todo esto que me generaste, lo más valioso es esto. Entonces, constrúyeme sobre eso, y entonces tú también vas puliendo, junto con la inteligencia, la calidad de lo que tú esperas obtener. Entonces, este es un ejemplo de cómo, por ejemplo, yo con el equipo de talento, que es cero marketing, ¿no? Estamos trabajando más en temas de administrativos y todas esas cosas. Lo pueden usar en esa parte, pero también lo pueden usar, por ejemplo, en temas a lo mejor de finanzas, ya entendiendo que quizá debieran tener un ecosistema, una infraestructura mucho más donde cuiden mucho más temas de privacidad, pero sí ya a través de analizar ciertos datos, analizar ciertos números, algo que antes nos tomaba mucho tiempo, ahora lo podemos hacer mucho más sencillo. Pero si yo me quedara con mi favorito, creo que sería esto de construye sobre esto y quedarte con estos errores felices que a veces te dan pie a construir otras cosas después.
Es que
te doy pie a ti, Costes.
Hay unos combos espectaculares, porque para empezar hay unos donde descubrí todo el poder que tiene ChatGPT. Como saben, estuvimos explorando muchas, ¿no? No voy a decir los nombres, pero estuvimos explorando muchas. Y donde vi que dije, el músculo que tiene ChatGPT, fue cuando le dije inventa, ¿no? Cuando le dije inventa y mezcla estas palabras, así, le puse unas palabras para que inventara palabras. A otros les puse inventa palabras mezclando estas y las cortaba y las pegaba. Ya saben, como cuando uno iba en la prepa y ponías el nombre de tus amigos y los pegabas. Eso simplemente hacía. Y aquí ChatGPT se iba a los conceptos de estas palabras y mezclaba esos conceptos de las palabras e inventaba palabras nuevas. O sea, no solamente con lo que yo le daba, trabajaba. Ahí le puse una inventa y yo algo transversal, ya sea para finanzas, recursos humanos, operaciones, todas las áreas de la empresa, es que todos necesitamos solucionar, ¿no? Todos pensamos y todos, pues por algo se llama inteligencia, es algo totalmente humano, y ahora tenemos una herramienta que nos ayuda de, ay, mira, este me ayuda. En lista, ¿cuáles son? Y ya tú ahí en listas, y le puedes especificar, ¿no? En lista 10, en lista 5, en lista 100, puedes especificar esa lista, y después de en lista, esto que mencionaban ahorita, le recuerda lo que estuviste platicando, le dices, profundiza en el 3, profundiza en el 4 y en el 5. Entonces, ya enlistó y le dices, ah, ok, profundiza en estos dos y empiezas a desarrollar estas partes. Y después le puedes decir, muy pegado al inventa, el mezcla. Ok, toma el 1 y mézclalo con este párrafo que te voy a dar. Y después de esto, y esto se lo estoy dando como un combo, el explica. Y explica esto y se los doy como un combo de explica. Y después él explica como si fuera un niño de 10 años. Explica para un adolescente de preparatoria, bla. Explica. Y después de que te saques explica, en todo esto tú eres el juez, ¿no? Tú eres quien está revisando. Y después él explica, le dices, explícalo. Y esto es un ejercicio que se hace en redacción. Explícalo en una cuartilla. Explícalo en un párrafo. Explícamelo en dos líneas. Y ya hiciste un proceso que te puede haber tomado horas,
sí,
con estos prompts. Póngale pausa y regresa en el episodio.
Yo quisiera, sí, ahí está la receta secreta, pero yo quisiera agregarle un pasito atrás, Costes, sobre eso. Es que muchas veces a nosotros ponernos en esa parte como de juez, pues nosotros vamos tratando como de guiar, y eso está perfecto. Sí. Pero a veces no
peloteas, tenemos, digamos.
A veces, y nos pasa que no tenemos toda la información correcta o no la tenemos bien estructurada. O sea, a mí me funciona muchas veces de decirle, ahora actúa tú como si fueras el director o esto, y yo voy a ser tu asistente. Dime qué información necesitas para que puedas sacar, como construir una idea o crear cosas nuevas. Entonces, digamos que yo empiezo a briefear, me empiezo a hacer preguntas, lo empezamos a briefear, y ahora ya que tienes ciertas preguntas, tú le dices, ¿entendiste lo que te acabo de pasar como para sacar un contexto? Y ya después sobre eso podemos empezar a construir la siguiente fase, que es lo que nos acabas de platicar. Entonces ya son como dos cosas en las que tú te pones primero como asistente y después como director o como juez en esa conversación. Y es una mezcla, sí, bien poderosa hacia poder optimizar mucho los tiempos y los recursos.
Y que ojo, ¿no? No es receta así de que tengo que hacer... Todo esto que les dimos es como una sopa, ¿no? Así todo depende de cuál es tu objetivo. Como cuando vienes a la agencia, ¿cuál es tu objetivo? Te vamos a hacer muchas preguntas. Entonces, ¿qué estás buscando? Vamos a conversar.
Totalmente de acuerdo, queridos amigos. Y bueno, este episodio no tiene como objetivo darles 500,000 prompts que no puedan utilizar en su día a día. Lo que queremos es que se lleven las instrucciones más básicas, las iniciales, pero también las que más les van a ahorrar tiempo y les van a servir para tener, pues definitivamente, un resultado en el corto plazo, porque sin duda eso es lo que te va a motivar a seguir utilizando la inteligencia artificial. Así que, si les parece, me encantaría pedirles sus conclusiones sobre este capítulo, amigos. ¿Qué es lo que se deberían de quedar las personas que nos escuchan en este su podcast SEO Digital? ¿Quién quiere comenzar?
Pues, yo me robaría el inicio. Ya saben, a mí me encanta luego meterme a estas cosas del mindset. Y creo que, como toda herramienta, necesita un terreno fértil. Y creo que aquí va a poner a prueba mucha cultura de la empresa, ya sin meterme más allá de marketing, de recursos humanos, dirección, alta dirección, absolutamente todas las áreas. Necesitan tener un aprendizaje rápido. Voy a poner un ejemplo muy bobo. Y todos los que me conocen, me encanta que pongo ejemplos muy bobos. ¿Han visto a gente de Uber peleándose con el Google Maps o con Waze? No, ¿esto qué vas a ver? No, miren, mejor me voy para acá. Pues, ¿para qué quieres tecnología? ¿Para qué quieres una herramienta para pelearte con ella? Necesitamos una cultura sana de aprendizaje, una cultura sana para utilizar las herramientas, y la van a romper. pero necesitamos una cultura y un mindset donde esta herramienta la puedan explotar, porque también dentro de este mindset no es que vaya a haber recetas secretas, cada quien la va a adoptar como la pueda explotar de la mejor manera. No va a haber una bala de plata, no es que viene y resuelve mágicamente todo. Una cultura sana, creo que por ahí comienza una comunicación sana en la empresa, por ahí va a haber, es parte de una adopción saludable.
Cris.
Yo quiero retomar uno de los datos que diste al inicio, Luis, el tema de la proyección que se tiene de la eficiencia que puede tener la implementación de inteligencia artificial. Decías por ahí que el 50%. A mí me gustaría que la gente que nos está escuchando se hiciera la pregunta de cuánta eficiencia tiene al día de hoy al usar la tecnología. Si no tiene ninguna eficiencia al día de hoy por usar estas herramientas, quiere decir que tiene que ponerse las pilas, porque mientras ahorita estamos escuchando esto, hay empresas que ya están implementando, que ya están teniendo eficiencias, y estas eficiencias se van a traducir en innovaciones en sus industrias, en innovaciones en su empresa, y por supuesto que les van a dar la ventaja en el mercado. Entonces, yo les diría que al final del día se hagan esa pregunta, ¿cuánto estoy eficientando mi operación al día de hoy? ¿Estoy o no estoy utilizando esto? Si no la estoy utilizando, literalmente estoy dejando pasar o desperdiciando una gran oportunidad, porque afuera la competencia ya lo está haciendo. Entonces, esperamos que estos prompts les hayan dado un poquito una introducción, pero hay muchísimo más, pero me quedaría con eso.
Muchas gracias. Yo, muy rápido, aparte de nada más sumaría un puntito de lo que dijiste, Cris, y ver si lo tienes medido. Hay veces que ni siquiera medimos esa eficiencia, ¿no? Entonces creo que por ahí podríamos iniciar. Yo les voy a dejar como dos cosas muy rápidas, muy puntuales sobre cómo a mí me ayudaron a empezar a involucrarme a entender esto. Específicamente en los prompts, es como pensar, como piensen en una acción, en algo que se quiera realizar para que tenga un producto de vuelta. O sea, piensen en eso y jueguen con esas combinaciones como nos lo explicó ahorita Costes. Jueguen, porque eso es lo que nos va a permitir empezar a recibir los productos y decir, ok, si le pregunto esto, si le pido que haga esto, voy a obtener esto, y vamos a empezar con las combinaciones pertinentes para nuestra industria, para nuestra organización y demás. Y lo segundo es que estamos en un momento donde ahorita deberíamos de aprovechar mucho más en pensar. O sea, vamos a cambiar ese mindset que decía Costes. Al aprender, vamos a aprovechar nuestro tiempo más para pensar y crear que para hacer. Entonces, ese es como el camino hacia donde tendríamos que empezar a trabajar, de convertirnos en organizaciones más creativas, que piensen más y que ejecuten menos. Y ahí es donde creo que ese es el punto donde podríamos empezar a medir esa eficiencia que nos comentaba Cris para ir evolucionando en este tema de los negocios con la inteligencia artificial.
Yo cerraría dándoles una recomendación muy concreta, y es que siempre en su escritorio tengan abierta la pestaña. Como yo utilizo ChatGPT, voy a recomendar ChatGPT, pero también puede ser Bard. Siempre tengan abierta esa pestaña y lo tengan ahí como un asistente para poder interactuar, pelotear cosas, tirarle ideas. No es para la industria creativa únicamente, es para los negocios, es para los y las empresarias que se encuentran al frente de una organización, al frente de un área, y tienen que tomar decisiones, tienen que escribir cosas, tienen que saber cosas, tienen que aprender cosas. Y todo esto te va a ayudar con la inteligencia artificial. Recuerda comandos como contexto, recuerda comandos como escribe, recuerda comandos como actúa, pídele comandos como que cree, realiza acciones como específicamente pedirle que traduzca, que genere un resumen, que defina, que explique, que genere ideas. Vas a ver el potencial que tiene una herramienta, incluso en su versión gratuita. Y yo diría, si bien es cierto que aspiramos a un incremento de productividad del 50%, ¿qué pasaría si ese incremento fuera solo del 20%? Sería tanto como tener casi un día libre de los 5 días laborales de la semana. Así que sin duda nos puede ayudar a llegar a ese momento. No va a ser rápido, no va a ser inmediato, pero parte de este proceso de adopción de la tecnología es que hayas escuchado hoy este episodio de SEO Digital. Así que te felicito por haberlo realizado y te invito a que si tienes dudas, comentarios, si nos quieres hacer llegar un correo electrónico, lo hagas a seodigital@mck.agency, como agencia pero en inglés. Esto fue SEO Digital. Muchísimas gracias, amigos. Gracias, Cris.
Gracias, Costes.
Y nos vemos.
Muchas gracias.
Nos vemos.
Como siempre, nos vemos.
SEO Digital.
tecnología, negocios, marketing online, expertos y mucho, mucho más. Un espacio pensado para ayudar a dueños, directores y gerentes de marca a tomar mejores decisiones. Conduce Luis Vadillo, Cristina Pineda y Andrés Costes. Patrocinado por MSK, expertos digitales.